La sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contarles esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes a todos los nicosianos y a todos los radioyentes. Por fin nos vamos a subir esta tarde en el viaje del barco de la alegría de la vida, que tanto ha sido programado y por fin ya puede ser compartido con todos. En este viaje de esta tarde, pues, haremos una primera parte donde iremos todos juntos. Ya después, pues, navegarán solos y dejamos una consigna que va a ser una vida plena. Y arrimar al hombro a una obra extraordinaria a aquellos que necesitan de ti. Y para dar paso a la primera intervención, compartimos hoy con Santi. Santi, buenas tardes.
Gracias, Rosy. La alegría de vivir. Uno o el punto de vista puede ser general sobre la alegría, cómo nos ven los demás o transmitimos hacia los demás o manifestamos públicamente entre los amigos, en la familia, en el hogar. A veces, cuando deseamos con ilusión, queremos y hasta se lo manifestamos a la persona, a la pareja. También, cuando pensamos que la vida es una lucha o una carrera de obstáculos, se ve reflejada en el cine. El caso de películas como algunos títulos, Cinema Paradiso o La vida es bella, son ya clásicos del cine, sobre el mundo de las emociones, en las épocas más dramáticas, concretamente en la onírica Italia, de la ambientadas en el segundo y tercer cuarto del siglo XX. El mundo de la televisión como medio de transmitirnos un cierto desenfado que no es el caso de los telediarios. Como postre al empacho de desinformación de los noticiarios en el mundo de Internet, WhatsApp, teléfonos inteligentes, tablets y otras muchas monerías. Una manera de no dramatizar, arrancar una carcajada, desubicarnos del acomodo del chismorreo, el sentido del humor, de las comedias, series españolas como antes era Aquí no hay quien viva y ahora La que se avecina. Nos rescatan del pesimismo hacia el futuro que nos transmite mensajes microoptimismo, ilusión y desenfado por la preocupación atenazante de llegar a fin de mes.
Si dejamos abiertos de par en par los sentidos y nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en perfecta sintonía, se dejan invadir por la naturaleza y por la vida que late en los demás seres. Como por parte de magia, nos sentiremos inundados de la paz, la fuerza, el orden y la belleza de esa maravillosa sinfonía que es la creación en todo su esplendor. Y es que la vida en sí misma es un generador constante de alegría. Y hay un ejemplo que nos hace llenar los sentidos de esta inundación de magia, de felicidad, por ejemplo, la música, el canto. Y vamos a compartir ahora La vida en rose de Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
Se siente la alegría de vivir en esta tarde porque todo el mundo ha quedado cantando aquí La vida en rojo y tarareando. Estar abiertos a la naturaleza, proyectándonos sobre ella con amor y con ternura, aspirando la fuerza del agua de los torrentes, el canto de los pájaros, el verde amplio de las praderas, la fresca sonrisa de un niño o el rostro añoso de un anciano, es la forma más sencilla y natural de enriquecernos con la alegría más sana y auténtica, la que resuma a raudales la vida que nos rodea. Por la alegría es un sentimiento vital y donde quiera que alguien te un soplo de vida, allí se encontrará alegría. Y alegre es nuestro rostro de Xavi, que viene con su primera reflexión.
Bueno, yo pienso una cosa, yo pienso que con lo que está cayendo y cómo está la vida hoy en día, con esta crisis de esto galopante y lo que nos están vendiendo pues los políticos de turno, el poder, que bueno que todo va sobre ruedas, pero si nos damos cuenta de lo que es la auténtica realidad de la vida, nos damos cuenta de que hay mucha pobreza y hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Pero bueno, yo me quiero quedar como está proyectando Rosy, ¿no? Me quiero quedar con el amor de todas las personas que me aman y me quieren. Y bueno, y le doy gracias a la vida por haber nacido, porque gracias a quien sea, pues he conocido a gente que realmente pues merece mucho la pena, ¿no? Entre ellos, pues los nicosianos, ¿no? Pero siempre tengo que tener presente que bueno, que la vida es dura para todo el mundo, porque a veces hay situaciones en la vida en donde uno lo pasa mal porque la cuestión económica prima más que los sentimientos, y que bueno, y que yo me quedo con el lado bonito, y pienso que realmente en esta vida pues vale la pena vivir para poder conocer a gente interesante y para poder vivir el amor que siento por las personas y lo que siento de esto correspondido por ellas, ¿no? Y por eso yo pienso que Rossi pues lo quiere enfocar así, ¿no? Desde un punto de vista positivo.
¿Qué pasa, Xavi? Que la constitución del hombre es septenaria, y uno de sus rayos fundamentales es el de la voluntad, el rayo azul. Los que saben un poquito de esta constitución del hombre, sobre Chojanes, sobre los Gines, sabe que el rayo de la voluntad que influye en nosotros el domingo y que es azul, pero realmente en la expresión, en los valores humanos, es la voluntad del hombre la que te saca adelante. Y puede estar el mundo en su transformación, el mundo en su transición, que siempre ha existido en la evolución desde que el mundo fue creado, uh-huh. Desde que la humanidad es humanidad y se manifiesta en conciencia, la voluntad es el rayo más fuerte que el hombre tiene. Y esto es lo que necesitamos ahora. Y esto es lo que los nicosianos queremos proyectar. No solamente para nosotros poder sobrellevar esta existencia, sino para que la humanidad se fortalezca con nuestros valores, con nuestros principios, que saber que no importa lo que suceda, siempre y cuando nosotros pongamos por delante nuestra voluntad, la de sobreponernos, la de salir adelante, la de crecer, la de evolucionar, la de formarnos. Y estamos esperando la entrevista que nos va a llamar un doctor Patricio Martínez, que es un invitado de una de nuestras más queridas nicosianas, Silvia, dentro de unos minutos. Pero vamos a darle paso a Dulox, nuestra presidenta, a ver qué nos trae ella.
Bueno, mientras esperamos, mira, ya tenemos aquí la llamada del doctor psiquiatra Patricio. Coger el teléfono, por favor.
Ahí va la Silvia.
Un momentito que ya hago una llamada, a ver si es el doctor Patricio.
Sí, porque queremos recordar que nuestros teléfonos están a su disposición. 93-317-7366. 93-317-7366. Y usted también puede entrar. ¿Hola?
¿Hola? ¿No? El doctor, va. Venga, Silvia. Va. La presenta. La Silvia.
Dice que hoy lleva bastante mal.
¿Hola?
Sí.
Hola, doctor.
Sí, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, porque usted a mí también me ayuda mucho y hace que esté bien. O sea, que muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, por todo, por todo, por todo lo que hace conmigo, doctor. Y gracias por colaborar hoy aquí. Bueno, yo, doctor, yo, ¿sabe? Le quise regalar el libro del miedo a la libertad de Erich Fromm, porque en tercero de BUP estudié y realmente me interesé muchísimo, y quizá por eso fue una de las decisiones que me hizo tomar de estudiar filosofía.
Filosofía, sí.
Uh-huh. Y creo que este autor me tenía muy, muy atrapada. Le voy a hacer un par de preguntas y luego le pasaré a mi compañera Dulós,
sí,
que no es morena como yo, sino que es rubia. Y bueno, ella ya le hará preguntas sobre...
Evidentemente, Erich Fromm, más que psicólogo, era un sociólogo.
Sí, más filósofo, sí.
Sin duda de ninguna clase. Y que, bueno, y que había profundizado muchísimo en todo lo que es el concepto de la libertad, y desde la libertad no solamente individual, sino además también de la libertad social. Pero no fue un clínico, como en este caso somos un poco más los psiquiatras o los psicólogos. Sí, estoy dispuesto, Silvia.
Sí, es más filósofo, ya me lo puedo decir. Filósofo, pero dentro del humanismo.
Oigo muy mal.
¿Sí? ¿Sí?
¿Ahora mejor?
¿Ahora mejor? Sí, bueno, sí,
sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pues eso, que fue filósofo, pero...
No, es que a Silvia no la oigo.
Habla más fuerte, Silvia.
Hola.
¿Sí?
¿Ahí?
A lo mejor tiene que acercarse un poco más al micrófono.
¿Ahora ahí?
¿Ahora? Ahora sí.
Ah, vale, vale.
Es que estabas demasiado lejos del micrófono, por lo que se ve.
¿Ha oído más o menos lo que le...?
No. Más vale que me vuelvas a repetir porque no he oído.
Ah, bueno. No, nada, que bueno, en principio pues que muy bienvenido, porque usted me ayuda mucho, porque además... tiene mucha empatía, no es el típico psiquiatra que llegas, te enchufa las pastillas y te dice hasta luego, sino que tiene una empatía y una humanidad muy grande. Entonces, eso a mí me ayuda mucho porque me recompensa muchísimo.
Bueno, es que cualquier acto terapéutico tiene que ser y debe de estar basado fundamentalmente en esa relación y en esa relación de comprensión y en esa relación humana, y como consecuencia de toda esta serie de cuestiones, evidentemente la relación es mucho más empática. Sí,
pues sí.
Ya tienes razón.
Yo le quería decir, bueno, yo le regalé el libro de Erich Fromm,
sí.
El miedo a la libertad, porque cuando lo estudié en tercero de BUP, pues me atrapó. Y quizá fue eso lo que me llevó a estudiar filosofía después en la universidad.
Sí.
Entonces, pues yo le voy a hacer un par de preguntas y luego le pasaré a una compañera que se ha informado mucho del libro y a ver qué preguntas le hace ella. Yo le, como primera pregunta, le voy a decir: usted, doctor, ¿qué piensa? ¿Las personas medicadas, que así se sienten mejor, son libres realmente, o al ser esta libertad inducida y no ser natural al 100%, ya no son libres?
Sí, bueno, lo que no cabe la menor duda es que la enfermedad, cualquier clase de enfermedad, no estamos refiriéndonos exclusivamente a la enfermedad mental, sino a cualquier clase de enfermedad. Pongámonos en el caso de un diabético, de una persona reumática o de una persona que tiene una cardiopatía. Evidentemente, el hecho de la enfermedad le da a uno, y al enfermo en este caso, toda una serie de dependencias y de limitaciones, y estas dependencias y estas limitaciones evidentemente modifican la libertad del individuo. Independientemente que después, además, la medicación pueda coartar, en definitiva, también esa libertad. Pero es que el mero hecho de enfermar, en definitiva, es una discapacidad en donde la libertad está mermada. Pero, repito, no solamente en la enfermedad mental, sino en cualquier otra enfermedad.
Muy bien, doctor. Entonces, otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cree que, por ejemplo, un preso puede sentirse más libre que alguien que va donde quiere, pero que quizás tenga o ataduras psicológicas o ataduras afectivas o dependencias de mucha gente, del padre, la madre, de quien sea? ¿Qué me dice usted, doctor, sobre eso? ¿Cuál es más libre?
Evidentemente, en la situación de la libertad hay una libertad que es la libertad social, que nosotros compartimos con el resto de los demás, y posiblemente el preso en este sentido tenga esa libertad más coartada. Pero después está lo que en definitiva es un poco la auténtica libertad, que es la libertad individual, que es la libertad que yo puedo sentir en un momento determinado, y evidentemente esa libertad no tiene por qué estar coartada en la situación del preso. Es decir, puede seguir teniendo pensamientos, puede seguir teniendo ilusiones, proyectos, futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, en este sentido, en esta libertad individual, no tiene por qué el preso sentirse en este sentido coartada su libertad. No así en lo que Henry Fromm habla un poco más ya de lo que es la libertad social, que evidentemente en este sentido sí está coartada. Y de hecho, el preso normalmente se le dice que se le priva de libertad, pero se le priva de la libertad social, no tanto de la libertad individual.
Doctor, ahora le paso a mi compañera
Dulos,
que va a hacerle también preguntas sobre el libro.
Doctor Patricio, yo este libro me lo leí a los 18 años y me impactó, y me lo estoy leyendo ahora porque sabía que usted iba a leerlo también. Y yo, referente a este tema que le ha preguntado Silvia, del preso, Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad lo dice bien, dice, hay presos que sí que se sienten libres a pesar de estar presos, ¿no? Es lo que usted bien explicaba, ¿no? El preso individual y el preso social, ¿no?
Sí,
hay personas que sí que las encierras y sufren el encierro porque lo sufren, pero hay personas que si están por una causa política o porque tienen apoyo al exterior de una proyección que va más allá de un acto como físico, sino de un pensamiento abstracto, de una idea abstracta que le dan ellos un valor muy importante, puede transcedir a esa prisión y sentirse bien, o sea, no sentir la falta de esa libertad, aunque físicamente sí que están encerrados, ¿no? Eso es lo que me ha parecido a mí entender,
sí,
con Erich Fromm. ¿Es cierto,
sí,
eso, doctor?
Sí, sí, por ahí van un poco las conclusiones de Erich Fromm, en el sentido de que la mayor de la libertad es el pensamiento. Es decir, el pensamiento es el que puede tener la potencia de una mayor libertad. Es la capacidad de poder, en definitiva, el estar pensando en toda una serie de circunstancias o en toda una serie de situaciones de bienestar. Pero hay personas que por toda una serie de circunstancias pierden esta capacidad de libertad de pensar. Y no solamente la capacidad de pensar, sino además también la capacidad de actuar. Sería lo que la escuela francesa habla en el trastorno y en la enfermedad mental como la pérdida de la libertad, porque el enfermo tiene pensamientos obsesivos que no se puede quitar, por lo tanto está inundado ese pensamiento o está privado de esa libertad. No digo nada de lo de la cuestión de los rituales o de los pensamientos interceptados, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una libertad individual que muchas veces el preso, si goza de una buena salud mental, no tiene por qué sentirse preso en esta libertad individual.
El doctor Patricio, hace 72 años que este libro se publicó por primera vez, en 1942, y lo lees y es totalmente actual, quiero decir, es una potencia. A mí me ha impresionado saber que había leído este libro y ahora que lo he releído de nuevo, es de una potencia extraordinaria. Es verdad que la libertad a veces es difícil, ¿no? Porque quizás en la época, como muy bien dice Fromm, en otras épocas de la historia humana, el hombre creía en Dios y todo dependía de Dios, del pecado, y todo el bien y el mal era relativo a Dios, ¿no? Uno era bueno o malo porque Dios lo quería o porque no se movían las cosas, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad moderna eso ha cambiado. Por ejemplo, ahora tenemos la libertad, pero esta libertad que todos los filósofos modernos han hablado de ella, a la vez que produce angustia, soledad, individualismo, es muy dura, ¿no? Porque crea la duda. O sea, en la época medieval, esa duda, esa crítica, esa angustia no se tenía porque uno nacía en, como dijéramos, en su clase social y no se movía de esa clase social, y como mucho pues era Dios responsable de todo, no uno mismo, ¿no? Pero en la sociedad moderna uno es responsable de su mundo, y sobre todo con el trabajo, ¿no? Tiene lo que gana trabajando, tiene todo, puede llegar a tener la belleza, el éxito, el dinero, todo eso que nos da, que nos hace sentirnos libres, pero a la vez hemos tenido eso, la duda y la angustia. y en la soledad. Entonces yo a veces, claro, muchos también renegamos en la religión, ¿no? Porque claro, decimos, bueno, no queremos ser como los feudales, como la época feudal, que creemos en un dios. Pero claro, la soledad y la angustia te crea una sensación de vacío que y de malestar, que uno al final dice, bueno, pues yo me cojo, como en España ahora hay libertad de religión, pues me voy un poco a alguna religión para no sentir esa angustia, esa soledad, para formar parte del grupo. Y entonces a veces pasa que no queremos realmente ser responsables de esa libertad porque nos produce malestar, ¿no? Y a veces muchos negamos el ser libres, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle a usted, ¿cree que hay gente que a pesar de que puede ser libre por esas causas, puede decir, yo no quiero ser libre, yo prefiero estar bajo una situación más placentera, de menos responsabilidad, más tranquilo, sin esos altibajos de angustia, de sufrimiento? ¿Cómo lo ve usted? Sí. ¿Cómo ha entendido usted ese concepto? No sé si lo he entendido bien claro yo sobre el libro, pero a mí me ha impactado mucho ese miedo a que el ser humano a la libertad, ¿no?
Sí. Es decir, esa situación de miedo, todos nacemos vinculados, en definitiva, en este sentido, a la madre. Se corta el cordón umbilical, se va creciendo, en definitiva, el individuo, y según va creciendo, va adquiriendo unos grados de cierta autonomía. No una libertad plena, porque todavía no tiene el conocimiento suficiente como para esa situación, pero a lo largo de la infancia y a lo largo de la adolescencia se va aprendiendo lo que es la responsabilidad del tratamiento de esa libertad. Es decir, poco a poco el hombre va creciendo en el concepto de libertad, y una de las primeras responsabilidades que hay es la propia responsabilidad del individuo. Como consecuencia de esta situación, la libertad siempre le pone a uno en el abismo de tener que elegir. Es el miedo que habla Erich Fromm en el sentido del miedo a la libertad, es que cualquier acto que en consecuencia tenga uno que ejercitar la libertad, le pone a uno en el sentimiento de elección. Y por tanto, en esta situación de elección, pues uno tiene siempre el miedo a equivocarse. Pero es que según va creciendo en este concepto de libertad, cada vez esta libertad está siendo mucho más mediatizada. Está mediatizada por el capitalismo, está mediatizada por la creencia religiosa, está mediatizada, en definitiva, por los anuncios de la propia sociedad capitalista, ¿no? Es decir, si no estuviéramos mediatizando la capacidad de elegir, no existirían los anuncios en la televisión o en cualquier otra circunstancia, porque lo que tratan, en definitiva, es mediatizar este sentimiento de libertad, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación y hasta este miedo de querer y de tener la necesidad de elegir, es por lo que el autor habla fundamentalmente de este miedo, ¿no? Lo que pasa es que ante este miedo el individuo reacciona muchas veces en este sentido, y si lo pone de manifiesto y si se pone de manifiesto en el libro, que son los propios mecanismos de evasión, es decir, serían los mecanismos de compensación que el individuo tiene para no tenerse que enfrentar de todo a esta situación. Entonces, en estos mecanismos de evasión, para Henry Fromm, evidentemente está, por un lado, el autoritarismo, y ya tenemos bastantes historias de dictadores. Está la posibilidad que muchas veces tiene uno de la autodestructibilidad, es decir, el intentar emborracharse uno de otra serie de placeres para, en definitiva, no tener que elegir, y después, por otro lado, la sensación de yo me encojo de hombros y, por tanto, me conformo de forma automática con lo que pueda venir para que no tenga que coger esa responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde radica un poco ese núcleo del temor o del miedo.
Doctor Martínez. Yo soy Rosy. Y sí. No he leído el libro, le prometo leerlo porque me ha interesado el tema que se ha movido, pero tengo una pregunta para usted muy sencilla y no lo quiero cansar. Además, les estamos muy agradecidos de que haya entrado a nuestro programa, y esperamos que un día nos haga la visita presente.
La hizo una vez.
Ah, bueno, pues que vuelva, sí, porque sí, yo sí, no lo vi. Pues yo soy cubana y nuestra filosofía es diferente. Pero yo le tengo una pregunta para el resto del mundo y del que nos oye. ¿Cree usted que la alegría se puede aprender?
Bueno, la alegría sí es sinónimo de felicidad. Es decir, porque la alegría en definitiva es un estado de ánimo, igual que la tristeza. Y difícilmente uno puede estar alegre o puede estar triste. En ocasiones, pues por distintas circunstancias. Es difícil que uno pueda tener una alegría máxima cuando a uno se le ha muerto el hijo. O que tenga uno la alegría máxima cuando uno está sometido a un régimen gubernativo que en definitiva están privando de libertades, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la alegría, más que una situación coyuntural, normalmente suele ser un sentimiento, y por tanto estos sentimientos evidentemente son cambiantes. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista del autogobierno y de la autorregulación individual, uno puede irse preparando en definitiva a disfrutar un poco más de esa alegría. Y sobre todo cuando uno es capaz de empezar a disfrutar de las cosas de la vida cotidiana. Si uno quiere experimentar la alegría nada más que en hechos heroicos o en hechos importantísimos o en que me toque la lotería, difícilmente va a alcanzar uno esa alegría. Pero si el fundamento de la alegría es sentirme bien, el estar satisfecho conmigo mismo y además de toda esta serie de cuestiones, el intentar aprender a disfrutar de los hechos de la vida cotidiana, evidentemente ahí sí hay un aprendizaje. Y todo lo que es el comportamiento conductual, de la psicología del comportamiento, evidentemente sí intentan educar al individuo para que en definitiva vaya buscando la felicidad, que es lo único que prácticamente el hombre tiene innato, igual que el hambre o que la sed.
Pues muchísimas gracias, muy complacido con su respuesta. Y doctor Martínez, lo invitamos a que continúe con nosotros en este barco de la alegría de vivir. No se vaya, por favor, no se retire, quédese con nosotros toda la tarde.
Muy bien, estaremos ahí remando en ese barco.
Vale, pues muchas gracias y a escuchar ahora.
Un momento, que Silvia que se despide de su doctor, Silvia.
Bueno, doctor, pues muy bien como siempre y fantástico, pues nada, y ya sabe que lo quiero mucho, ¿vale?
Me alegro de estar un ratito con todos vosotros.
Muy muchas bien. Gracias, doctor Martínez, Patricio.
Venga, adiós. Muchas gracias.
Dios.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros.
No, ahora viene la música.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría.
Esta poesía es decididamente una poesía angelical, y en ella pongo mi corazón para relatar mi ángel, la poesía más tierna y dulce que tú te puedas imaginar. Mi ángel, de sonrisa angelical, de belleza impresionante, de mirada cautivadora y porte elegante. Tu reclamo es el deseo, la pasión empedernida, la euforia y exaltación de una mañana perdida. En tu corazón crece un ángel, una estrella que destila los momentos más secuaces que te proporciona la vida. En la oscuridad te creces como crece tu ironía, y en los momentos más dulces, ahí me tienes, vida mía. Qué duro es vivir sin ti, sin tus besos, sin tus abrazos, ya que eres esa estrella que ilumina el firmamento donde nos dimos dos besos y nos sentimos abducidos por nuestro amor y el deseo.
Si yo encontrara un alma como la mía,
el sentimiento más puro pongo en esta poesía y espero que a ti te guste como a mí me gustó en su día. Tu piel. Prefiero sentirte ausente, pues tus palabras calladas enmudecen el silencio que refleja tu mirada. Tu piel, color azabache, curtida por la calor, me invita en el sentimiento perdido en el corazón. Tus rarezas me incitan a ser una mujer mejor y a valorar la vida mirándola de otro color. Y por último, me vais a permitir que felicite con todo mi corazón a la persona que más quiero, mi madre, ya que mañana 22 de mayo cumple años, y Dios quiera que cumpla muchos más, en compañía de todos. Y a partir de ahora, que todos los momentos que pasen sean momentos gratos y felices, ya que indiscutiblemente se lo merece, y se lo merece muchísimo. A mi madre, a la cual profeso una gran admiración, soy devota del cariño que nos brinda compasión y nos cuida eternamente sin recibir compensación. Ella sufre por sus hijos y por su bienestar, y se esconde en un recodo cuando tiene que llorar y decir al mundo entero, fuerte y de verdad, que ella muere por sus hijos y por su felicidad.
Raquel. Me parece que eres la que, Raquel, que un día ganaste los Jocs Florals. ¿No has ganado los Jocs Florals alguna vez?
No.
¿No? Pues me recuerdas a una chica que ganó los Jocs Florals hace muchos años. Y bueno, pues nada, me he equivocado. Perdón, Raquel, porque ella quería enormemente a su madre. Y me ha recordado a esa chica que quería tanto a su madre.
Yo quiero decirle que hoy es 22. Y además que ha sido algo maravilloso, Raquel. Pues entonces mañana, ¿no? Felicidades porque entraste con Alma Mía de Bola de Nieve, que es un cantautor cubano, sí, que sí, ya sí. Falleció y es muy apreciado. Sobre todo hizo una vida muy fértil aquí en Europa. Y su la canción es de María Grieber, una autora mexicana ya fallecida también, que Alma Mía es, a pesar de que es muy triste, pienso que también cuando tú la escuchas te da alegría de vivir.
Sí,
gracias, Raquel, y espero que vuelvas de nuevo con otra de tus poesías que nos ha encantado muchísimo. Gracias a ti.
Nos vamos con la música. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
La alegría de vivir, de compartir con otros la propia existencia, ha de ser potenciada, incrementada y enriquecida con la ejemplaridad del educador Esta constituye uno de los elementos esenciales de su personalidad educativa, la encarnación de los valores que con su ejemplo presenta el educador de manera experimental y viva, a nuestro juicio, valores de denominadores comunes que todos tenemos dentro. Sin duda, la alegría es el mayor potencial. Ahora, en esta maravillosa tarde, en este maravilloso viaje, compartimos con Jaume. Bienvenido.
Gracias, Rosy. Buenas tardes, queridos y queridas nicosianos y nicosianas. Bueno, para mí la alegría de vivir no es algo accidental, sino algo totalmente necesario. Yo he perdido la alegría de vivir hace muchos años y lo pasé realmente mal. Y la recuperé con bien poco. Con tomarme un café y disfrutar del gusto del café, pensé que valía la pena vivir, ¿no? Pero bueno, yo diría que hoy en día hemos de pedirle más a la vida y hemos de pensar, cuando hablamos de la alegría de vivir, la gente que le cuesta vivir con alegría, que por desgracia en los tiempos que corren hay mucha, y lo difícil que es, porque claro, ha hablado el doctor muy bien de la libertad individual y la libertad social, ¿no? O sea, distinguiendo que una persona que no tiene libertades puede tener por dentro una libertad que le haga libre y así incluso ser feliz en, o medianamente feliz en la presión, ¿no? Pero bueno, yo pienso que nadie quiere carecer de estas libertades y deberíamos mirar que todo el mundo pudiera tener una vida feliz, ¿no? Bueno, yo para ser feliz tampoco necesito mucho, ¿no? Necesito primero tener amigos, ¿no? Gente con quien hablar, que me escuchen, escucharles y me sienta querido y que pueda querer. Y en segundo lugar, pues tener mis cosas que me distraen, mi afición a la fotografía, la lectura, etcétera, ¿no? Estas cosas me dan alegría de vivir. Bueno, me gustaría y no sé si será, ¿no?, pero que este programa llegara también a esas personas que al principio hablaba que tienen más difícil su alegría de vivir y que les repartieran unos momentos, un par de horas de felicidad.
Bueno, Jaume, ha sido maravillosa tu intervención y ahora vamos a disfrutar de la intervención de Chevy, que en la reunión del lunes me encantó la cobertura que me trajo. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esto.
Hola, buena tarde. Bien, sí, en la reunión preparatoria, cuando tú expusiste el tema, a mí se me ocurrió una referencia a la película La vida es bella. Porque en principio el personaje, pues bueno, aparte que durante toda la película tiene una actitud muy muy positiva, sobre todo especialmente se ve cuando está encerrado en el campo de concentración, cómo le transmite al niño un mensaje pues verdaderamente optimista, teniendo en cuenta que las circunstancias eran muy duras, ¿no? Un poco también lo que ha comentado el doctor referente al hecho de que gente que está en la cárcel pero que tiene unos valores y unas ideas muy asentados, de hecho puede ser más libre que gente que está fuera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco el ejercicio de valorarse uno mismo, por lo que eres, no por lo que tienes. Y bueno, como comentaba ahora Jaume también, saber disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Y yo personalmente también encuentro en espacios propios, por ejemplo, caminar por la montaña solo, pues me da muy buenas sensaciones y a veces, desgraciadamente, yo creo que es la misma especie humana, ¿no?, la que rompe, pues bueno, esa belleza de la vida, ¿no?, que si realmente sabes disfrutarla, pues creo que siempre es un motivo de alegría, independientemente de las circunstancias que te toque vivir, ¿no?
Perfecto, maravilloso, especial, me encantó. Ahora nos vamos con un poquito de música. Igual como este, en este barco estamos todos subidos, pues nos vamos de nuevo con otro cubano, con Pablo Milanés.
Muy bien.
Que es un artista internacional de alto rango de Alegría de Vivir. Esto no se detiene, como vamos a toda vela, tenemos aquí a un invitado especial que viene de Radio Senza Muri, de Italia, Denise, adelante.
Hola, sí, yo soy Denise, llego de Italia, de Radio Senza Muri, que es un proyecto de radio que funciona más o menos como Radio La Colifata de Argentina. Estoy acá en visita unos días por Barcelona y quería ver cómo era Radio Nicosia porque me hablaron mucho de eso y hasta ahora me
¿te
encantó.
¿Te habló Pancho?
Pancho también.
Pancho.
Sí.
Bueno.
¿Y qué te parece esta experiencia?
Espera, no ha tenido tiempo. Yo quiero preguntar una cosa. No ha tenido tiempo porque acaba de llevar. Yo quería preguntar, ¿la radio es comunitaria y libre, la de Senza Muri?
Sí, Radio Senza Muri es una radio comunitaria. Nos quedamos, que transmite una vez cada mes. Transmite muy poquito, porque tenemos que buscar financiamiento, dinero. Y nos ponemos como en un espacio más grande. Nos ponemos en una ronda. Y allá se habla de diferentes cosas y vienen, sí, vienen la comunidad de Iesi, que es el lugar del centro de Italia donde se hace la radio, y otra persona también.
¿Preguntas tú o pregunto yo?
Pregunto yo, va.
Pregunto yo.
Te estaba preguntando si la experiencia nuestra te es valedera, te llevas algo como recurso para tu espacio.
Sí, yo tampoco sabía bien lo que era Radio Nicosia y veo que es muy diferente de Radio Senza Muri, pero veo acá persona muy preparada para hacer radio y sí, hasta ahora me encantó, de verdad.
Pero además sabes que cuentas con todo nuestro apoyo, de cualquier profesional, de cualquiera de los nicosianos, por lo que necesiten para llevar ese proyecto adelante, cuentas con nosotros.
Muchísimas gracias.
Yo quisiera hacerte una pregunta. Dime. La radio esta es como nosotros, pero no es idéntico. Cada país lo trabaja de una manera, ¿no? Entonces yo te querría decir, ¿ahí caben diagnosticados o personas y no diagnosticadas? ¿O es un programa? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Quién es esta clase de gente que hace ese programa? ¿Y para qué público va dirigido? Y todo eso. Y si aparte de que es grabado o en directo, todo eso me gustaría que nos lo aclararas un poco.
Sí, hay gente que participa, que llega de centros de salud mental. y otra gente que llega de otro lugar donde hay personas que sufren de problemáticas con las adicciones, drogadictos, y después hay la gente que llega de la comunidad de Jesi y transmite el segundo sábado del mes en streaming.
¿En streaming?
Sí.
Vale.
Solo streaming.
Denise, ¿desde dónde transmiten? ¿Están en un estudio de radio?
No.
¿En una radio comunitaria como esta?
No. Estamos en un centro social. Pero, por ejemplo, en invierno estamos allá porque hay muchísimo espacio. Y en verano vamos adentro de las comunidades. Entonces vamos adentro del centro donde hay gente con trastornos psiquiátricos. Y la próxima será en junio, será en ese centro. Y en julio en el otro centro donde hay gente con problemas de drogadicción. Pero en invierno sí, allá.
Otra cosa, nos has dicho que es Italia, pero no nos has dicho de qué ciudad. Tienes que
Jesi.
¿Y eso dónde cae? ¿En el norte? ¿En el sur?
Centro. En el centro.
Vaya, que voy yo. Ah, norte o sur.
Claro.
Cerca de Roma.
Sí, en el otro lado.
En el otro lado del
Adriático.
En el Adriático, sí.
Vale, a la altura de Roma, pero en el Adriático. Sí. Repite el nombre, que no lo he oído nunca.
Jesi.
Uy, no lo he oído nunca. Tenemos que ponernos internet para ver qué ciudad es esa.
Sí, es una ciudad pequeñita.
Bueno.
¿Y cómo surgió la idea de hacer esta radio? ¿A partir de quiénes? ¿Cómo
la salió? Idea surgió a partir de una asociación que ya basta, Marche. Y surgió a partir dell'idea della Corifata. Y nos hablamos con Alfredo Olivera para hacernos formación. Y empezamos a hacer la radio hace 2 años. Sí. Y ahora esperamos de seguir así, pero también tenemos que
crecer.
Estamos intentando de entender cómo desarrollarnos.
¿Qué es lo que más cuesta crecer? ¿Dónde cuesta más crecer?
¿O desarrollarse?
¿Dónde cuesta? En el... no es simple esta pregunta.
¿En la comunidad? En la ayuda pública, en la ayuda privada, en las relaciones
con las mismas personas,
es que claro, la relación
hay que pensarlo,
es muy duro, es difícil.
También en el hacer red.
¿Hacer red?
Red, para desarrollarnos y en las instituciones seguramente, además porque el espacio donde ahora estamos haciendo la radio no se sabe bien lo que irá a pasar porque puede ser que no podemos hacer radio allá, entonces se tiene que buscar otro espacio también.
No desfalléis, porque nosotros también al principio decíamos esto no se sostiene, esto cómo va a ir, y bueno, poco a poco fuimos saliendo. Cuando un proyecto lo vale, tiene posibilidad, pero cuando un proyecto cogea que no es sólido, se va. Pero si es sólido, cuesta, pero sale a flote. Nosotros ya tengo la experiencia de...
Y uno de los elementos que hizo fuerte también a Nicosia fue justamente cuando se terminó de separar de la institución. Va a haber un momento en donde separarse de otra institución que de alguna manera tutela o acompaña el proceso es como un ejercicio de autonomía política, decir, me hago cargo y nos hacemos cargo como grupo. Entonces quizás ese proceso puede ser interesante para ustedes si el grupo está armado. Lo importante es que haya un grupo más o menos armado que decida, podemos dar este paso hacia afuera, ¿no?
Sí, hay un grupo armado, hay un grupo que tiene muchísima gana de desarrollar seguramente. Y sí, vamos a esperar que seguimos trabajando.
¿Sabías que elevar el nivel de autoestima del individuo, llevar una vida ordenada, pensar siempre en positivo, conseguir que nuestra ocupación de trabajo sea fuente de alegría, fomentar cada día, a cada instante, los sentimientos de aceptación, de conformidad y hasta de complacencia y de alegría cotidiana, lo puedes convertir en una realidad. ¿Sabes que no conformarte con sentir alegría solamente dentro de ti, sino expandirla? ¿Sabes que aprender a no perder ni un instante de tu vida en lamentaciones y quejas inútiles sobre algo que es irremediable te ayuda a ser alegre en la vida? ¿Lo sabías?
Bueno.
Lo imaginaba.
¿Y tú crees que te sería fácil llevar este sentimiento a tu radio, a tu espacio?
Ya lo tiene.
¿A tu gente?
Ya lo tiene.
¿Alegría de vivir?
Ya lo tiene.
Pues estamos entonces muy agradecidos, si no hay otra pregunta, de que hayas compartido con nosotros, y te esperamos otra próxima vez.
Gracias a ustedes.
Suerte al proyecto.
Llevar muchos saludos para Italia.
Claro.
Muchas gracias. Claro.
Hasta allá navegaremos un día, no te preocupes, nuestro barco llega. ¿Vale?
Sí,
gracias.
Gracias, Denise.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
El ser humano va evolucionando hacia la alegría menos sensitiva y corporal y más inferior, profunda y espiritual en la medida en que accede a la completa madurez mental y psíquica, la paz interior, la armonía y el entendimiento con nosotros mismos y la aceptación de esa realidad que nos ha tocado vivir, preparando el camino hacia esa alegría sublime que pone en paz al hombre consigo mismo y con los demás, y que solo es posible encontrarla engarzada y asociada a los más nobles sentimientos que anidan en el corazón humano, como el de Jesús, un nicosiano especial que esta tarde con nosotros coge el timón.
Gracias, Rosy. Buenas tardes. Hay múltiples acontecimientos y razones relacionados con la alegría de vivir, como el nacimiento de un hijo o una hija, una boda, ver un amanecer tranquilamente, una ruta por la montaña, ir al cine con tu pareja en una noche cálida de verano, contemplar un cielo estrellado, etcétera. Para vivir con alegría hay que ser consciente de tus limitaciones y virtudes. Partiendo de este planteamiento, si nos queremos a nosotros mismos, podremos tener afecto y ayudar de forma altruista a los demás. Familia, pareja, amigos, amigas. Para vivir con alegría, un punto a tener en cuenta es superar el pasado, ya que para algunas personas puede condicionar el presente. El pasado es inalterable. Lo ideal sería cribar lo que nos hace daño y utilizarlo como una herramienta para evolucionar y crecer como persona. Hay que ser lo más positivo posible y vivir el día a día, teniendo capacidad de adaptación, no obsesionarse con los problemas, sino buscando soluciones y evitar siempre el lenguaje victimista, en la medida de lo posible. Actualmente, con la crisis que hay en España, paro, desahucios, hipotecas abusivas, personas que recurren a bancos de alimentos, comedores sociales, etcétera, igual os parece una banalidad, pero una forma temporal de evadirse de la realidad sería soñar, una fórmula para gestionar nuestras ilusiones que nos motivan todos los días para seguir hacia adelante. Gracias.
Qué bueno que hoy el galeón está lleno. No cabe un tripulante más dentro. Y tenemos a Yenma, que nos trae una información sobre el concierto de Saura.
No, que... Sarau.
Sarau.
Sarau, Nicosia.
No. Sobre un concierto de jazz.
Ah, sobre un concierto, sí, de
que
jazz.
Lo diga ella, que lo diga ella. Venga, va. Que lo diga ella.
Ah,
bueno. Yenma, bienvenida.
Gracias por invitarme.
A este gran barco. ¿Qué nos traes?
Bueno, primero que todo presentarla, es de la Fundación Salud...
Sí, de Federación Salud Mental Cataluña,
sí, vale,
Fundación Funamen, las dos. Y bueno, estamos organizando un concierto para el día 28 para recaudar fondos y para seguir ayudando a las familias. Y bueno, la idea era pues darlo a conocer también aquí porque sabemos que somos amigos y aliados. Y bueno, veníamos a contaros un poquito.
Cuéntanos.
Es un concierto que hacemos con la San Andreu Jazz Band, no sé si la conocéis, pero sí. Es una banda que ha sido cantera de músicos que ahora ya empiezan a actuar en solitario y a tener discos en solitario, ¿no? Como Andrea Motis, como Eva Fernández, Magali Dachira. Y es un poco la cantera de músicos de jazz ahora mismo de Barcelona, ¿no? Bajo la dirección de Joan Chamorro. Entonces ellos se han ofrecido desinteresadamente a hacer un concierto para la Federación y lo hacemos el día 28 de mayo en el Casino de la Alianza, en Poblenou. Y bueno, desde aquí pues invitaros a todos a que asistáis. Va a ser una fiesta por la salud mental.
Dime. ¿Y celebráis algo o simplemente os ha venido de gusto hacer el concierto? Y...
Sí, ha sido un poco una actividad un poco con dos finalidades, ¿no? Obviamente es un concierto benéfico y todo lo que se recauda pues va a servir para seguir con nuestros proyectos, pero también la finalidad es dar a conocer más la causa de la salud mental y que esté más en todas partes, ¿no? En la calle, en los periódicos, porque todavía se habla muy poquito de esto. Y
también es como una fiesta de primavera, ¿no?
Exacto, es una fiesta, es vivir un poco la música, la alegría de vivir que estáis revelando hoy, creo.
¿Qué es para ti la alegría de vivir?
¿Qué es para mí? Pues me he quedado con alguna cosa que he escuchado por ahí, de lo de las puestas de sol me ha gustado mucho. Y la música y bailar, a mí me gusta mucho bailar swing y por eso también este concierto yo he tenido algo que ver porque me apetecía mucho este tipo de música. Y bueno, y compartir un rato con amigos para mí es lo
y
más.
Y andando un poco por Barcelona, ¿no te has acercado al Parque de Cervantes ahora en el Festival de las Flores? ¿Y lo has podido contemplar y
pues,
experimentar algo de
pues,
alegría?
Pues me lo anoto.
¿Te lo anotas?
Me lo anoto.
Porque realmente cuando tú estás bajo la presión de estas circunstancias sociales que tenemos y... caminas y andas un poco por la ciudad o por el campo y ves lo que ya los hombres han hecho, ya lo que la naturaleza nos ofrece, pues como que te llenas, coges fuerza y dices, pa'lante, a seguir.
Pues sí.
Vale la pena. Yo te invito.
La verdad es que sí, que tenemos muchas cosas a nuestro alcance y muy, muy fáciles, ¿no? Para...
Bueno,
para
y yo también te quería preguntar, como eres de la Federación de Salud Mental de Cataluña, de Stranguis, te pregunto, y de paso hacemos una promoción.
Sí.
O sea, el día 18 de junio, el día 11 de junio, el día 11 de junio, hacemos una tabla redonda sobre la reforma del Código Penal en el Museo Marítimo, aquí en Drassanas,
sí.
De 6 a 7 y media. Ahí va a estar el presidente, el Javier Trabado,
sí.
Abriendo el encuentro. Dinos tú algo sobre esta tabla redonda. ¿Qué pensáis? ¿Cómo la habéis organizado? Si sabes algo. Y no sé...
Bueno,
dime algo.
Aquí
dime
os
algo.
Podrían contar más los compañeros que lo están llevando directamente.
Pero tú sabes algo,
pero
¿no?
Pero sí que es cierto que, bueno, se está preparando porque es un tema que nos preocupa y que desde la Federación una de nuestras misiones es también trabajar por los derechos y seguir reivindicando pues todos estos temas, ¿no? Entonces ahí nos sentimos muy responsables de también tener voz en este sentido y liderar un poco también estos debates, ¿no?
Que hacéis una gran labor, ¿no? Por un lado el concierto de primavera, por otro la tabla roda con la reforma del Código Penal, luego viene el Día de la Salud Mental, o sea que siempre estáis trabajando para y a favor y en contra de todo este tinglao, ¿no?
Pues sí, para resumirlo un poco, yo creo que podríamos decir que trabajamos mucho de puertas adentro, un trabajo que no se ve, con las familias, escuchándolas y orientándolas y estando siempre ahí.
Y
esto no se ve mucho fuera, sí, por supuesto, y todas las asociaciones de nuestra red, claro. Y también un trabajo hacia afuera, ¿no? De dar a conocer, de explicar, de hacer jornadas, de poner los temas un poco encima de la mesa, ¿no? Y sensibilizar, y también a nivel muy político, ¿no? De que este tema es muy importante y hay que trabajar y poner recursos, ¿no?
Y esto que te preguntó Rose, que es para ti la alegría de vivir, yo no sé, me parece que tu alegría de vivir es hacer todas esas actividades que haces, que te tienen que llenar un montón, y ayudar a los demás siempre enriquece mucho y te da mucha alegría de vivir, yo creo, ¿no?
El problema es que la gente, pues sí, no se da cuenta que el cuerpo es una expresión, y su sonrisa, su frescura, dice mucho y por tanto inspira.
Que se va a poner colorada, Gemma, ¿eh? Me parece que venía a hablar de la San Andrés un jazz band y mira, aquí.
No,
sí, pero
le salen estrellitas de los ojos.
Pero es que la información no siempre es cual tal y rígida como puede ser, sino quién la transmite y cómo la transmite. Porque hay quien te puede decir, pues mira, tenemos un concierto con cara de velorio y que nadie va a ir. Pero con esa sonrisa, con esa expresión, con esa fuerza, con esa alegría de vivir, ahí estamos todos.
Yo ya la veo cantando swing, ¿eh?
Es que ahí estamos todos. Los aquí presentes y los que están oyendo también. Que no falte nadie, por favor. Repite la fecha y la hora.
Pues mira, es el día 28 de mayo, es miércoles que viene.
Ajá.
A las 8:30 en, ajá, el Poplenou, en el Casino de la Alianza.
Ya está, Casino de la Alianza, 8:30.
En nuestra web encontráis toda la información.
¿Dicen la web?
Entradas.
¿Dicen la web?
Es www.saludmental.org.
¿Oyeron? Pues allí estamos todos. Gracias, Yenda, y te esperamos nuevamente y que tenga mucho éxito, pues, ese concierto y que recaude muchísimo fondo.
Pues muchas gracias a vosotros por recibirme aquí.
Y nos vemos el 11 de junio en la jornada sobre la reforma del Código Penal.
Aprovechamos también para hablar de ello.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Escucha la sabiduría de tu cuerpo, que se expresa por señales de comodidad e incomodidad. Cuando elijas cierta conducta, pregunta a tu cuerpo qué siente al respecto. Si tu cuerpo envía una señal de inquietud física o emocional, ten cuidado. Si tu cuerpo envía una señal de comodidad y anhelo, procede. Y aquí tenemos una señal muy especial esta tarde, la de Ignacio. Ignacio, bienvenido. Gracias, al Galeón.
Bueno, ante todo, primero decir que la alegría de vivir, pues es ese sentimiento, ¿no?, que te da ilusión para vivir, ¿no?, para seguir adelante, para tirar para adelante, y sin el cual, si no lo saboreas de vez en cuando, pues es difícil tirar para adelante, ¿no? Después también decir que cada persona es un mundo, ¿no? Hay personas que desprenden más alegría que otras. Hay de todo en este mundo. Quizá la alegría de vivir reside en la mente, ¿no? Quizá la alegría de vivir reside en la mente. No sé.
Pues muy bien, pues gracias, Ignacio, y nos vemos en la próxima.
Vale.
Que no nos faltes nunca aquí porque tu reflexión es muy importante. Ahora tenemos a Yuset, que también nos trae su granito de arena a esta inmensa playa que no nos ha faltado nunca y que nunca nos falte.
Gracias, Rosy. Bueno, la alegría de vivir. El simple hecho de existir, y ser un habitante más del planeta Tierra, ya son para mí argumentos válidos para darle a la vida el respeto, el amor, la alegría, la constancia, la buena voluntad y la dignidad, que entre otras miles de cosas que se le pueden dar. La convivencia con mis padres y abuelos en la infancia, los amigos del barrio y de la escuela, familias que me trataban como hijo, y yo las quería como si de mis padres se tratasen. Y cuando llegó el día que estas personas se fueron de mí, todas dejaron en mi alma con el tiempo sentimientos de gratitud, de cariño, de amor. Aunque es bien cierto que al principio los sentimientos fueron de pena y de soledad. Pero cuando la enfermedad hizo acto de presencia en mi vida, entonces nuevamente encontré mi camino a sacrificadas familiares que me ofrecieron su ayuda y apoyo, amigos que me ayudaron a ser mejor persona, gracias a los consejos, a las palabras de gratitud. Y también un día algunos de ellos quisieron irse, y a pesar del dolor y vacío que sentí por ellos, decidí seguir adelante, por lo que encontré nuevamente a nuevos amigos, que en la actualidad me da una alegría grande compartir con ellos las penas, las alegrías, los buenos recuerdos y los que fueron más tristes. Y con ellos, con familiares que todavía siguen apoyándome, y con todos los que pasaron y siguen estando espiritualmente a mi lado, me armo de valor y gratitud. Y sigo diciendo lo más importante, que a pesar de tantas cosas adversas que nos pasan en este mundo, es importante que sigamos adelante y disfrutemos de la alegría que en muchos ratos de nuestra existencia ella nos da.
Buenísimo. Aire para esas velas.
Darle el derecho a nacer. Es crimen, no hay que hablar. Es la verdad, neta y pura, matar a una criatura que se ha empezado a formar. Y no se puede negar. Se quitó la vida a un ser. su hijo querido el derecho de nacer. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. Denle el derecho a nacer. Quieres mojar, saca el cuerpo a lo mojado. Es asunto comprobado de hoy, mañana y ayer. Nunca dio cara poder de matar conciencia y maña a ese fruto de tu entraña. Dale el derecho a nacer a ese fruto de tu entraña. Dale el derecho a nacer. No. Hay en el mundo un congreso que estudian en el aborto y frente a Dios lo que de corto, firmando una ley por eso. Anunciar el crimen con eso, precisamente eso es lo que viene a hacer. Pregunto y voy a entender por qué este mundo vinieron y por qué a ustedes le dieron el derecho de nacer. ¿Sabe lo bonito que es poderlo hacer?
¿Sabe lo bonito que es?
Ay, volverlo a hacer.
¿Sabe lo bonito que es?
Ay, verlo nacer.
Vive en el presente, que es el único momento que tienes. Mantén tu atención en lo que existe aquí y ahora. Busca la plenitud en todo momento. Acepta que lo que viene a ti total y completamente para que puedas apreciarlo y aprender de ello, luego déjalo pasar. El presente es como debe ser. Refleja infinitas leyes de la naturaleza que te han traído hasta este pensamiento exacto. Esta relación física precisa, este momento es como es porque el universo es como es. No luches contra el infinito esquema de las cosas, por el contrario, sé uno con él y uno con nosotros, con los nicosianos, con este espacio de alegría, de amor, de identidad infinita con los procesos mentales que tenemos. Nos trae la reflexión Isaac. Isaac, bienvenido.
Hola, gracias. Yo faré una reflexión si es una mica curteta, pero bueno. I per mi l'alegria de viure, doncs, a mi em motiva molt llegir, m'agrada molt llegir i m'agrada, tinc un hortet i m'agrada regar l'hortet, no? I a vegades quan no sé què fer i tal i faig una d'aquestes activitats, doncs em torno a sentir bé, em torno a estar content, no? I a vegades penso que el que ha de fer més alegria de viure i tot això ha de ser, doncs, tenir una feina, per exemple, que t'agradi molt, no? O sigui, fer una feina que t'agradi ha de donar molta alegria de viure i molt benestar, no? I en contrari, quan has de fer una feina que no tens ganes o que l'has de fer perquè sí, perquè necessites els diners i tot això, no? I bé, jo penso que l'alegria de viure es troba en petites coses, també, del dia a dia. Et surten coses a la vida, et surt un viatge que no t'esperaves i aquella cosa, doncs, et dona molta alegria, et surten petits moments amb persones que coneixes, persones noves, amics, gent que et sorprèn. Són petites coses, petits matisos que et van donant aquesta alegria i ganes de tirar endavant, no? Perquè al final em sembla que el que es tracta és de que tots estiguem contents, no? De que la gent estigui contenta amb la seva vida i que tothom estigui content. I és possible que tothom estigui content si es troba la manera de canalitzar el que vol cada persona i a què es vol dedicar i tot això.
¿Y tú crees que es posible que eso que tú sientes, que sentimos muchos, lo puedas exportar? O sea, lo puedas regar por donde quiera que caminas, por donde quiera que andas, en cualquier puerta que toques. ¿Crees que es posible eso?
Jo crec que sí, clar, tothom, molta gent aprèn d'altra gent, també és una manera, hi ha gent que veu com funciona i diu mira, aquesta persona m'agrada això, doncs m'ho faig meu, no? M'ho adapto, és una manera de funcionar també.
Yeah.
El que trobes interessant d'una persona o de la seva manera de fer o tal, doncs et pot servir per la teva vida, t'ho pots afegir.
I tu que eres tan especial, si viene una persona intoxicada de angustia i te fastidia, ¿serías capaz de cambiarle la vibración, de cambiarle el chip? ¿Crees con esa fuerza?
No sé.
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
No sé, yo no sé. Cada persona es un món y a vegades...
Claro, pero bueno, mira, tenemos una voluntad, una intención, ¿no?
Uh-huh.
Llevar la alegría de vivir.
Sí, sí, sí.
Por tanto, si viene alguien que hay de todo en este mundo, que tiene sus experiencias retorcidas,
sí,
que está fastidiado, ¿tú uh-huh. crees que podrías hacerlo?
Seguramente sí.
¿Sí, eh?
En par, sí, sí.
Ya. Pues bueno, mira, pues gracias por estar aquí, gracias por tu presencia, gracias por tu existencia. Te damos un aplauso y te esperamos en la próxima.
Muy bien.
Bueno, como esto no se para nunca, tenemos un dúo especial, que el viaje ha sido tan maravilloso esta tarde que no se han bajado del barco. Silvia y Dulox con sus maravillosas reflexiones. ¿Quién viene primero? Dulox, adelante.
Bueno. Yo, de la alegría de vivir, bueno, tengo que decir que voy a hablar dos partes. La primera es mi parte mía y luego una parte que me dijo Rosy que hablara de ella. Y voy a empezar por la parte que me dijo Rosy que hablara. Y entonces voy a hablar de la parte que Rosy me dijo que hablara. Y el tema es el Bob. Bueno, yo, el Bob para mí fue una persona que desbordaba alegría. Yo lo recuerdo que fue una persona con un problema de salud muy grande y que se sabía terminal un año antes, nos lo contó a todos, era un icosiano, un poeta, y nos lo contó a todos y bueno, y no defalló. Tenía una alegría, durante ese año vivió con una alegría y con una generosidad tan grande que nunca me olvidaré. Yo recuerdo que ese año, en octubre, celebré mi 20 aniversario de estar junto con el Xavi. Y estaba el Isar y no sé si estaba la Luz, me parece que entonces tenía una guardia. Y bueno, y estaba la Yolanda y bueno, no sé, el Santi, bueno, había mucha gente. El Martín, la Fabiana, el Caetano, los dos Juanes que ya no están. Y es que era tan generoso que se pasó todo el año tirando fotos a todo el mundo. Y yo cuando el otro día, precisamente el día antes de hablar de este tema de la alegría de vivir, había estado mirando mi vídeo de cuando hicimos ese aniversario y salió y lo vi tan feliz, tan contento, tan alegre, que me produce tan emoción que es que me siento súper bien con ese vídeo. O sea, no reniego de él porque haya tres compañeros nicosianos que ya no estén, sino que los vi tan, tan alegres en esa fiesta que me siento feliz de verlos.
Pero me contabas que tenía una enfermedad terminal,
sí,
una de las más extremas,
sí,
y duras de llevar.
Sí, sí, la más dura.
Y sin embargo...
Y le pronosticaron que viviría solo un año y vivió solo ese año. Y durante ese año él seguía siendo como era, a pesar de que sabía que tenía un año de vida. Era maravilloso, generoso, amoroso, hacía poesías, era un
cielo.
Y
recuerdo que me dijiste que siempre que se encontraba con ustedes o con alguien tenía una sonrisa.
Siempre, siempre. Y no paró de hacernos fotografías, porque otra persona diría, ¿para qué hago fotografías si dentro de un año no las voy a ver? Pero él las quería disfrutar durante ese año, todas esas fotografías. Y para mí fue una experiencia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y lo recuerdo con mucho cariño al Bob y con mucho
entonces
amor.
Podemos decir que la alegría de vivir no es solamente un concepto, sino una filosofía de vida.
Yo creo que sí.
Que se puede practicar.
Yo creo que sí.
Y el que no sabe la puede aprender.
Sí, yo creo que sí.
Y si quieren aprender pueden venir aquí.
Sí.
Y cuentan con todos nosotros.
Sí, sí.
Ya estamos.
Y luego la parte mía es que para mí mi filosofía es el arte, ¿no? El arte, el Javi, Nicosia, la Talie, todo eso es mi vida. Pero ahora tengo un futuro
y mi futuro es la residencia. Y quiero que cuando esté cuando vaya a la residencia, porque ya seré mayor, porque yo no puedo quedarme eternamente viviendo en el piso, porque yo comparto un piso asistido. Entonces, en catalán se dice en suport y en castellano piso asistido. Yo llegará un momento que ya no podré estar en ese piso asistido y tendrán que darme la opción de una residencia. Pues yo pienso que esta alegría que he vivido aquí con vosotros, esa fuerza que me habéis dado, eso quiero transmitirla a la gente con la que viva en la residencia y sentirme plena como me siento hoy, realizada como me siento hoy, porque me habéis dado tanto los nicosianos que es maravilloso. Gracias, mil gracias a todos por esa maravillosa vida que me habéis dado.
Dolorata, no et preocupis, que d'una manera o altra et tocaré el piano igual per tu a la residència, eh?
Molt bé, molt bé. Espero que em truquis a la residència cada diumenge per tocar-me el piano.
Home, claro.
Molt bé, Silvia. No,
ya sabemos que tendremos oyentes en la residencia. Fieles oyentes. Además que nunca olvidaremos, nunca, todo el que ha pasado por aquí, por Nicosia, se ha quedado. De una forma u otra, los que conocí, como el Joan, que lo llevo en mi corazón eternamente, no, el que no tenía voz y hablaba, lo hablaba todo, y los que no conocí, que tengo la referencia de ustedes, ese amor tan grande, porque se siente, lo que tú sientes, lo puedes transmitir, y ustedes me han transmitido ese amor a esas personas que no están, y donde quiera que estén ese espíritu, porque yo soy creyente, creo que hay algo más allá de la vida, más allá de la vida. No sé si han leído a Brian Well, ya que somos no solamente especialistas en cine, sino especialistas en literatura, un poco como todo, lean Brian Wells. Vida más allá de la vida. Después están muchas vidas, muchos sabios. Y bueno, pues yo creo en eso, que donde quiera que estén, reciban este amor, este calor, esta alegría de vivir. Silvia.
Hola, Rosy. Bueno, yo primero quiero dedicar, pues, para mi mami, pues, para ti, Rosy, también, para la Dulós, que me ha ayudado mucho con la entrevista para el doctor, con la Yolandita, que me hace mucha ilusión de tenerla aquí al lado mío, para el Jesús, que anda por ahí, para el Giuseppe, y bueno, pues para la Lucía, sí, cómo no.
Y el Isar.
Bueno, es que si empiezo al final
todos,
no acabo.
Todos
para todos, sí, claro, pero no puedo decir uno a uno porque si no me dan las uvas. La alegría de vivir. Hay algunas veces que estamos tristes. Y no podemos pasarlo bien. Siempre se tiene que mirar aquellas cosas que nos hacen felices. Desde la música, la pintura, el baile. Disfrutemos infinitamente cuando estás enamorada. Esa persona y se te ilumina el alma. Que siempre cualquiera pueda sentir la alegría de vivir de la forma más intensa y armónica que exista, la más perfecta, la más apasionada, la más dulce, la más verdadera, y podamos sentir cómo volamos de felicidad entera.
Recuerda que el mundo de allí afuera refleja tu realidad de aquí dentro. Las personas ante las cuales tu reacción es más fuerte, sea de amor u odio, son proyecciones de tu mundo interior. Lo que más odias es lo que más niegas en ti mismo. Lo que más amas es lo que más deseas dentro de ti. Usa el espejo de las relaciones para guiar tu evolución. El objetivo es un total conocimiento de uno mismo. Cuando lo consigas, lo que más desees estará automáticamente allí. Lo que más te disgusta desaparecerá. Y sobre esta reflexión yo quiero que Marvin, que viene desde París, Francia, hola, alumno de la Universidad en Educación Social, nos diga qué opina sobre la alegría de vivir. Hola, Marvin.
Hola, hola. Bueno, yo pienso que la alegría, aunque sea diferente de la felicidad, hay un vínculo entre los dos, entre las dos cosas. Y sí que es una filosofía, como dijiste, porque es un estado de ser y que nos permite alcanzar la felicidad. Y yo creo que la vida es un regalo de Dios y por eso cada día lo tomo así como viene y con todas las cosas pequeñas que pueden venir a mí, las toman y intentando meter aparte las cosas malas que no son buenas para mi vida. Y bueno, creo que la alegría, como la felicidad, no se busca, se vive, se vive.
Y tú has dicho que eras espiritual. ¿Te sientes bien con la espiritualidad?
Sí.
Yo también.
Creo que, bueno, veo, hay mucha gente que no se siente bien, o sea, en su cuerpo, en su cabeza, en su mente. Y yo intento sentirme lo mejor para poder vivir feliz, y para mí es una cosa muy importante.
¿Y cómo decidisteis venir a España a hacer este viaje? ¿Y cómo habéis decidido venir a Nicosia? ¿Cómo lo habéis encontrado? ¿Tú sabes por qué?
Bueno, estoy de viaje de estudio.
Ah, de viaje de estudio.
Sí. Y estoy estudiante en carrera social, en la educación social. Y pues venimos a ver cómo trabajan aquí con gente diferentes.
Diferentes maneras de trabajar sobre salud mental y sobre cualquier otra temática, ¿no?
Sí. Y bueno, venimos a ver cómo las asociaciones aquí en Barcelona trabajan, si es diferente que haya en Francia. Y lo que vi es que sí es muy diferente.
¿Por qué?
Porque aquí parece que aquí hay más solidaridad, que la gente es más solidaria.
Bueno, yo creo que eso es el sol que nos calienta.
Pero
los cubanos son muy calientes.
Pero te llevan la inyección, te llevan la inyección, por tanto, a pinchar a todo el mundo allá. No te quedes con ella adentro el solo. Te llevas la inyección.
La inyección de la solidaridad.
Por tanto, a empezar a pinchar.
Sí, sí.
No la dejes, no te quedes con ella adentro.
No. Sí, lo que aprendo aquí lo voy a enseñar allá en Francia, y por qué no establecer.
Por tanto, tienes que ir a Cuba y tienes que ir a aprender a coger una experiencia. Eso es una gran escuela.
Pues iré a Cuba.
Estás invitado.
Después de Barcelona iré a Latinoamérica para ver cómo trabajan allá también. Y pues poder mezclar la filosofía francesa, española, la china, y para que sea mejor. Gracias.
Gracias, Marvin, y Nicosia es tuyo.
Gracias.
Estás invitado eternamente.
Gracias, pues veniré otra vez.
Ahora vamos a escuchar a Pablo Milanés con Yolanda, porque quiero preguntarle a alguien muy especial para nosotros. Y quiero primero que lo escuche. De una canción.
Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento a raudales. Te amo, te amo. Por eso a veces sé que necesito cierto. Este temor de hallarme descubierto me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas.
Este cantautor cubano, Pablo Milanés, que también sufre una enfermedad hace muchísimos años, inclusive tiene una prótesis en la cadera que fue puesta aquí en España, está interpretando Yolanda, y también de alegría de vivir se puede llorar. La emoción de la alegría es tan fuerte como la de la tristeza, porque dicen que son polos opuestos. Y la canción de Yolanda me emociona porque tenemos una persona. No sé por qué los que menos hablan son los que más dicen. Y aquí hay una nicosiana que no habla nunca, le cuesta muchísimo trabajo. Pero no sé por qué tiene esa presencia tan fuerte entre nosotros. Yolanda, ¿te gusta tu nombre?
Sí.
¿Por qué?
Porque me lo puso mi madre.
Pero tú sabes que hay mucha gente que casi siempre se lo pone a su madre el nombre y no les gusta.
Sí.
Pero tú lo disfrutas.
Sí.
¿Y qué significa para ti Yolanda? ¿Cómo te llaman Yolanda? ¿Qué significa para ti?
Me llaman Yolanda, pero a veces también me llaman Yoli.
¿Y pero qué significa? Cuando dices que te gusta, ¿pero sabes por qué? tiene, porque los nombres tienen un significado muy importante. El nombre en la persona es su secuencia o su suceso de hechos que va a vivir en la vida. El mes en que nace es con la inteligencia que lo va a resolver. Y el año en que nace es la marca de la familia y el lugar donde va a nacer. Pero el nombre es su personalidad. Y lo dice todo. El apellido del padre es herencia paterna y el apellido de la madre es herencia materna, pero el nombre lo encierra todo. De hecho, muchos escondemos nuestros propios nombres. Decían los egipcios que cuando te nombran, te están calificando y cualificando y cuantificando. Por tanto, es muy importante el nombre. Háblanos de tu nombre. A ver,
pues que nos diga
quién eres tú. ¿Quién eres tú, Yolanda? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Le va a costar decirlo.
No. Déjala que hable ella sola, porque tenemos este espacio es para eso, para abrirnos, para ser lo que queremos ser, para perder ese miedo. ¿Y quién más que tus amigos, tus hermanos, los que te ayudamos día a día, codo con codo? ¿Qué haces, Yolanda?
Dibujar.
¿Qué dibujas?
Dibujos.
¿Y sabes que son lindos?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta dentro del dibujo?
Como lo pinto.
¿Por qué?
En que a veces me cuesta, pero bueno.
¿Y qué te pasas en ese espacio de pintura? ¿Qué pasas? ¿Qué sientes ahí?
Que estoy muy concentrada.
Ya. Yeah. Yeah. ¿Y cuando te concentras, qué sientes?
Que estoy bien.
Ya. Yeah. ¿Y qué más? Paz.
Paz.
Tranquilidad. Pero además tu mente se abre. Tú sabes que tienes una policromía inmensa en tu interior, en tu imaginación. Porque yo quisiera que ustedes vieran los dibujos de Yolanda. ¡Cuántos colores! ¡Parece un vitral! ¿Algo más? También dice que tienes una familia muy hermosa que comparte contigo tus espacios. Sí. Háblanos de él. ¿Dónde está tu hermano que no lo veo?
Está con la novia.
Y ese milagro que los dejaste hoy libres.
Es que cuando va con ella no quieren venir.
Ah, pero es bueno que sepan que tú eres su fiel compañera.
Es que como ella trabaja y prega más tarde, pues va con ella.
Ya, ¿y qué más te gusta de Nicosia, Yolanda?
La radio.
Además de tu nombre.
La radio.
¿Por qué?
Porque se puede hablar.
Ya, entonces lo que queremos, que nos hables, que nos cuentes, que nos digas. Pues en otro momento, gracias Yolanda por estar aquí.
De nada.
Que siempre estés con nosotros. Nunca te voy a perdonar que me hayas hecho llorar. Yo perdono que me hagan reír, pero que me hagan llorar jamás lo perdono.
Por la canción, ¿te ha gustado la canción, Yolanda?
Pero yo ya lo sabía que lo cantaba. En febrero. Sí, porque ya la había escuchado.
Pues es un regalo de Nicosia, de todos los nicosianos.
No, bueno, pero hay otro artista que también canta Yolanda.
¿Quién?
Sí, aquel, ¿dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? Y luego otro que también.
Uy, uy, ¿cómo habla la Yolanda, eh?
Vale, te das cuenta poquito a poco. Mica, Mica. Bueno, mira, aquí, como no contaminamos los cuerpos con toxinas, ni con bebidas, ni con comida, ni con emociones tóxicas, no, aquí es alegría. Pues seguimos en la ruta internacional, otra vez de Francia, la profesora.
Sí.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Sofía.
¿Sofía? ¿Y qué haces, Sofía?
Mira, yo soy profesora de español.
Ajá.
Sí, en qué la bien. Universidad.
Ya.
Con unos grupos, este grupo que está aquí, que estudia educación social y yo les enseño un poquito de español. Vamos.
Ajá.
Más que nada a expresarse, a comunicar en español.
¿Y ¿sí? qué te hizo venir aquí a Nicosia?
Pues hemos venido aquí porque cada año venimos a pasar una semana en Barcelona a conocer un poquito la manera como se trabaja la educación social en Barcelona, porque es muy interesante, es muy particular.
¿Por qué?
Porque tienen unos conceptos que se trabajan de una forma especial. Por ejemplo, se trabaja mucho la idea de la comunidad y eso nos interesa, porque nos cuesta más allí en Francia. Nos cuesta más este trabajo con la comunidad porque la gente, pues no sé, a lo mejor es más individualista o se perdió un poquito el sentido de eso, ¿no? De la comunidad. El barrio, eso de los vecinos, cómo se pueden juntar y pues no sé, ¿no? La gente.
¿Y tú crees que puedes extrapolar esta experiencia que estás viviendo hasta allí?
Absolutamente. Lo que estamos haciendo es descubrir, analizar, comprender, y para que cada uno de nuestros estudiantes pues se lleve esta idea y pueda trabajarla a su manera luego en el contexto de Francia, que también es distinto, pero lo podemos aplicar, claro que se puede exportar.
Pero sabes que la tarea no es fácil.
No lo es, pero es posible. Yo tengo muchas esperanzas.
¿Y fuerza? ¿Tienes mucha fuerza?
Pues creo que sí.
Pues entonces cuando tú vuelvas nos tienes que traer, tener las experiencias que has logrado, ¿no?
Sí, bueno.
Porque vas a volver una sí, y otra vez.
Exactamente.
Tú sabes que Nicosia tiene un mal de raíz.
Sí.
El que viene una vez, se queda.
Pues ya ves, he
no
vuelto.
No sé por qué, Nicosia se pega.
Sí, sí, es verdad.
Y no por la locura, no.
No.
Se pega por la alegría de vivir.
Porque sí, es muy, muy interesante y muy agradable. Yo estuve aquí el año pasado participando y claro, ya ves, he vuelto.
Pero ahora tienes más conocidos, más amigos.
Sí, exacto.
Más experiencia, pero además sabes que podemos colaborar contigo
sí,
en todos los aspectos que sí, cuentas con nosotros, que es... Nicosia es una gran familia, pero una familia con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de hacer.
Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? De verdad, porque aprendemos mucho con vosotros.
¿Qué tiempo llevas trabajando con este grupo?
Con este grupo desde septiembre, pero en la universidad desde hace 6 años. O sea que ya he visto a muchos estudiantes que intento compartir con ellos estas cosas que yo aprendo aquí y que comparto con ellos, claro.
Y además de disfrutar tu trabajo,
sí,
¿te
mucho,
transforma, te ayuda?
Sí, un montón.
¿Eres mucho la misma que hace 6 años?
Yo creo que no, claro que no. Pero bueno, siempre pasa eso, ¿no? Que tú cambias porque creces y las experiencias te hacen crecer.
Me has dicho la palabra más importante que quería oír en ti, crecer. Alguien
sí,
dijo por aquí ahorita hasta que era muy difícil. La pregunta la hizo el Martín.
Martín.
¿Qué cosa era crecer?
Sí.
¿No? Martín, ¿qué es crecer?
Martín.
No, Martín.
Martín.
Martín se la
sí,
hizo,
sí,
tú, a la italiana.
Ah,
vale. ¿Qué era crecer? ¿Qué es crecer, Martín? Martín es nuestro coordinador, ¿eh? Y es uno de los nicosianos más especiales.
No.
Y argentino. ¡Viste, pibe!
¿Cómo podría ser? Desarrollar un camino propio, ¿no? A ir sumando experiencias y poder capitalizarlas de alguna manera, que dejarte atravesar por las experiencias y que esas experiencias te llenen y que al mismo tiempo puedas aplicarlas en tu vida cotidiana, en tus proyectos, en tus idas y venidas. Crecer implica una absorber y un metabolizar lo que uno se encuentra en el camino como aprendizaje y como una manera de aprenderlo, de hacerlo propio, de pasarlo por el estómago de alguna manera, para que después eso se materialice en lo que hace uno en la vida. Pues, qué sé yo, más o menos podría ser eso.
Mariposita.
El aprendizaje para mí siempre es más de eso, es Paulo Freire, es más el aprendizaje como mariposita, como algo que resulta de algo
de
que te
entrañas,
pasa a ti, claro, algo que te pasa a ti a partir de un contexto de posibilidad en donde has podido encontrarte con eso, ¿no? De asumir el saber de un otro, ¿no? Decir, el otro me dice esto, ah, bueno, no, sino de hacerlo propio, de metabolizarlo, atravesarlo por la propia experiencia, ¿no?
Martín, gracias, pero no se queda todo ahí. Veo que tienes al lado algo muy bello, muy hermoso, que no has entrado solo aquí al espacio. ¿Con quién has venido, Martín?
Lea.
Cuéntame.
Como la princesa de la Guerra de las Galaxias. Lo siento, pero yo soy muy infantil. ¿No era así? ¿No era Lea?
Sí, Leia, ¿no?
Leia. Ah, bueno, pues casi.
Casi
no
era
acertado.
Lea, bienvenida a este espacio de
Gracias.
Radio Nicosia.
Gracias.
¿Qué impresión tienes de estar aquí?
Sí, un poco.
¿Qué ha pasado?
Es maravilloso lo que esas personas hacen. Para mí la libertad de expresión es una cosa muy muy importante, es una cosa para que lucho mucho, porque escribo textos un poco en francés, hago lo que se llama el slam, es una mezcla entre la poesía y el teatro, y hay escenas.
¿Qué es slam?
slam.
No lo había oído nunca, siempre se aprende algo, ¿no? A ver, Lea, cuéntanos de, sobre el slam. Cuéntanos.
El slam es la libertad de expresión en su en todo su, su sentido. Es escribir lo que hay en el corazón, decirlo a los otros, hacer compartir lo que pensamos, reunirse para compartir nuestra idea y pensar en un mejor mundo.
¿Y eres creadora o desarrolladora?
Un poco los dos, porque es creación, no sé cómo explicar.
Bueno, crear es lo que nace de tu interior, de tu imaginación, sí. Lo que nadie ha hecho.
Sí.
Y desarrollar es tomar esas ideas de otros, los que han andado el camino, y continuarlas, enriquecerlas, desarrollarlas.
Sí, es eso, exprimirse y compartir con los otros, y con la idea de los otros, desarrollar su propia idea con la de los otros.
Ya, eso es crear, exprimirse es crear.
Expresar.
¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres?
Cerca de París.
¿Cómo se llama?
Se llama Moissy Cremayel.
¿Cómo es Moissy? Geográficamente.
Calma, hay mucha bosque, mucha verdura. Es un pequeño pueblo en la Seine-et-Marne. Es un departamento, ¿sí?, de Francia. Uh-huh. En el
al sur de París.
Oye,
¿estás contenta con haber nacido ahí?
No estaba nacido ahí, estaba nacido en París.
Ajá.
Y después he vivido en un otro departamento de Francia. Y para los estudios me voy en Seine-et-Marne para estudiar.
Has oído, Rosy ha dicho, la comunidad. La idea de la profesora hace huella en los alumnos, ¿eh? Ha hablado, hombre, de la comunidad, ¿eh? ¿No has oído, no, has oído que la ha dicho, ¿eh?
Los
la comunidad. Trabajamos el slam, eso, para la comunidad, con la comunidad. Es muy interesante lo que ha dicho. Me he fijado en lo que decía.
Lea, ¿y cuál es tu orientación profesional? ¿Hacia dónde quieres llegar? Si es que te lo has planteado ya.
Hesito un poco, pero pienso que quiero hacer mediación familiar, porque es bien hacer trabajo sobre un joven, pero si la familia no está con el joven, no sirve a nada.
Yeah.
Pienso que la familia es la base principal de una persona. Todo empieza con la familia, pues es importante que la familia está bien con el joven o con todas las personas de esa familia.
¿Has leído El Capital de Carlos Marx, donde plantea que la familia es el núcleo de la sociedad?
No he leído eso.
Pues cuando tengas un entre, léetelo y vas a ver no solamente esa filosofía, que es una teoría, sino cómo se aplica realmente. Todo nace dentro de la familia. El gobernante que tenemos, el médico que tenemos, el carnicero que tenemos, toda su conducta depende de la familia.
Sí.
La educación nace en la cuna, no en las escuelas ni en las universidades. Tenemos que tener buena familia. Tenemos que fundamentar todo, nuestra sociedad, en la formación de la familia. Yo te aplaudo. Estoy de acuerdo contigo y creo que todos los demás también.
Sí, cito también con la protección de la infantilidad.
¿La infancia?
La infancia. Sí.
Protección de la infancia en casos, sí, que hay abusos, sí, o maltrato, ¿no?
Con los pequeños y con los pequeños niños, porque pienso que la educación debe empezar cuando estamos muy pequeños, porque después será más difícil aprender cosas que cuando estamos niños.
Claro, y sabes que no sé por qué la sociedad a veces descarga su estrés o su disgusto con los pequeños, con los más débiles. Un padre, además de querer mucho a sus hijos, en un momento de estrés es capaz de pegarle, y ese golpe lo va a guardar para toda la vida. Creo que todos los sectores de la sociedad son muy importantes. Yo ahora tengo una experiencia muy fuerte que no sé cómo poderla viabilizar, que es de una nieta que le ha pegado a su abuela y le ha pegado muy fuertemente. y el maltrato no solamente a los niños, sino hacia los ancianos, hacia las personas débiles, es una cosa que nosotros tenemos que trabajar. No podemos cerrar los ojos entre las cosas que tenemos.
Y no hay solo la violencia física, y también la violencia psicológica, que si dices a un niño que está mal, que todo lo que hace es malo, va a pensar toda su vida que es malo.
Sí. Ya, es que dice que se hace camino al andar, y si desde pequeñito pues no se anda bien, pues mira, al final del camino quedan las jorobas, o salen las jorobas, y son jorobas para siempre. Dicen que un árbol que nace torcido jamás su cuerpo endereza, pues por tanto mira, a sembrar de las buenas semillas que tenemos en nuestras manos, árboles hermosos, árboles maravillosos, robles muy fuertes para siempre. Queremos una sociedad mejor, un mundo mejor.
Y no hay que perder la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir. Está en su mundo de...
Reemplaza la conducta que motiva el miedo por la conducta que motiva el amor. El amor. El amor es la raíz, es la fuente de todo. Gracias, Lea, por estar con nosotros. Nada. Te esperamos igual para siempre. Este es tu espacio. No nos olvides cuando vayas para Francia, y cada vez que vengas a Barcelona, toca la puerta.
Vale, no problema.
Siempre estarán
gracias
abiertos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ustedes.
Contrabanda FM.
Mejor que debemos tener. La vida es lo que nosotros queramos que sea. Hay que aceptar el día a día. Lo que la vida nos da, si queremos, nos puede dar felicidad. Y esa felicidad también la traemos de Cuba, porque somos internacionalistas. Y aquí tenemos con nosotros una cantautora, Iris. Iris, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Nicosia.
Gracias.
Cuéntanos, Iris, ¿por qué cantas?
Bueno, te diré que canto desde niña.
¿Y por qué?
Porque en el arte lo que más expresa el ser humano en su alegría, en su espiritualidad, es en el canto. Eso es lo que yo creo, que es en el canto, que transmite en el canto a todos los seres humanos, sea de cualquier parte del mundo, la raza que sea, le transmite siempre por medio de las canciones una alegría, le transmite una espiritualidad alegre, porque en los momentos difíciles de los hombres en la tierra, siempre las canciones, las danzas que han expresado es para llevarle en esos momentos de angustia en los seres humanos, esa alegría que lo único lo transmite el ser humano por medio de la voz.
A ver,
en el canto.
Deja ver si es verdad, cántame un pedacito. Muy chiquitito, que no tenemos tiempo. No lo pierdas, que el tiempo es oro.
Pero ¿cuál canción?
Cualquier cosita, a ver, lo que más te gusta.
Bueno, te diré, bueno, voy a cantar este. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo quererte, perderte después.
Sí.
¡Bravo!
Eso es a capela. A capela, como se acostumbra a cantar en Cuba.
Iris, ¿te gusta Barcelona?
Sí, creo que es una de las ciudades más bonitas. que tiene Europa.
¿Y tú crees que Barcelona te ha recibido con los brazos abiertos?
Sí, me ha recibido bastante bien.
¿Y tú crees que le puedas cantar a toda Barcelona y a toda España?
Sí, estoy en ese proyecto.
¿Te gustan los ritmos de tu país, de tu tierra?
Claro, como eso creo que no hay ninguno.
Y nos vas a traer en la otra próxima invitación que tengamos aquí en Nicosia contigo un ritmo cubano.
Sí, cómo no.
¿Te acuerdas de Oye, me cachita, oye, rumbita, la rumbita?
Sí, pero bueno.
¿Cómo es? A ver, ¿cómo es?
Nada, tengo.
¿Cómo es? Mí. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es que se me olvida el estribillo?
Oye, mi cachito, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son.
Oye, no. Cómo suenan los tambores. ¡Nos vamos!
Espera.
Gracias, Ana Iris, por estar con nosotros y,
gracias,
como siempre, igual que a todos, las puertas de Nicosia están abiertas para ti.
Gracias.
Bienvenida.
Antes que termines y cierres el programa, yo quiero decir que el día 25 en la Sala Apolo hay un concierto que patrocina, bueno, no sé si era para, lo organizamos Sarao y Nicosia. Entre ellos estarán Planeta Len y La Chinga y más grupos. Y es a las 5 de la tarde, el día 25, el domingo día 25 a las 5 de la tarde en el Apolo. Planeta Len, La Chinga y más. Suerte y a bailarla.
La alegría de vivir en cada momento, como si fuera el último de tu vida. Disfrútalo con valentía, hacer frente día a día a todas las cosas que se te presentan. Hasta luego y muchísimas gracias por habernos acompañado.